Desde Montevideo, Uruguay, Testimonios, un colectivo de radio independiente. Secretos y mentiras sobre la regasificadora. Santa Catalina, Puntas de Sayago, El Cerro y La Teja tienen hombres y mujeres a los que no se silencia fácilmente. Empecinadamente luchan para hacerse oír. Esta lucha no pasa solo por decir que no a la instalación de la regasificadora, ese proyecto que les ha impuesto el poder político. Pero ¿quién mejor que los vecinos conocen sus territorios? ¿Quién mejor que ellos y ellas puede medir el impacto que tendrá ese monstruo en sus vidas, en el ambiente, en las playas, en la vida productiva de ese Montevideo rural, en la pesca de la que muchos viven? Para resistir a estos impactos, se han puesto a estudiar, a investigar, y han buscado el conocimiento de profesionales, de científicos, que después no solo han refrendado todo lo que ellos vieron desde el primer momento, sino que estos profesionales se han comprometido ellos mismos también en la lucha de estos hombres y mujeres nucleados en la Coordinadora de Vecinos del Oeste de Montevideo desde el año 2013. Sus comunicados, sus convocatorias, cierran siempre con una frase que resume su espíritu: el oeste amenazado se defiende.
Se defienden de la instalación de la regasificadora ahondando en cuatro dimensiones para ellos fundamentales: la jurídica, la ambiental, la económica y la social. Junto con sus abogados, los doctores Marcelo Nievas y Mauricio Fioroni, convocaron a un panel jurídico con la participación de Oenir Sartú, Gustavo Salles y Enrique Viana, tres abogados críticos y denunciantes de cómo en esta etapa aquí se va torciendo el derecho para favorecer la estafa. Hay quienes dicen que lo de la regasificadora es un pluna ampliado.
Enrique Viana centró su ponencia que compartimos en nuestro espacio del pasado miércoles 10 sobre derecho, democracia y soberanía. Hoy escucharemos las reflexiones del abogado Oenir Sartú, que no entra en los vericuetos jurídicos, pero toca un tema sensible, justamente sobre los secretos y mentiras de jerarcas e instituciones públicas que van corroyendo nuestra confianza. Del doctor Sartú tomamos también el título de este pequeño ciclo que cerraremos la próxima semana con la mirada del abogado penalista Gustavo Salles. Y ahora sí, les dejamos con el doctor Oenir Sartú.
El tema de la regasificadora, yo lo percibo así, es como un pluna ampliado, multiplicado por 5 o por 6, porque hay una cantidad de fenómenos que coinciden. Los personajes, los protagonistas por el lado del Estado uruguayo, sin duda. El discurso, en fin, hay que recurrir a una empresa privada que es eficiente porque nosotros no podemos hacer esto y lo otro y porque la inversión que necesitamos y el desarrollo. En fin, el mismo cuento, en un caso era la conectividad, en el otro caso era la energía. Siempre hay un interés nacional sagrado que hay que defender, entonces hay que hacer esa especie de negocio extraño. Bueno, creo que ese fue un poco el disparador de esto y el que yo esté acá. Yo no me he puesto a estudiar estrictamente jurídicamente el tema de la regasificadora porque no me tocó, digo, porque a veces se da que a uno le consultan algo específico y se pone a prepararlo. A mí no me tocó intervenir directamente, pero claro, uno como ciudadano se preocupa por el asunto, empieza a sentir que algo anda muy mal en esto y bueno, trata de informarse a través de los que tienen más acceso o más conocimiento de los hechos. Yo tengo desde hace tiempo una gran coincidencia con el enfoque que de este tema hace. Además, ya me anticipo antes de que hable, el primero que yo le vi largar la información más exacta, es decir, o más inmediata sobre qué era lo que estaba pasando acá fue a Salles, ¿no? Es decir, una denuncia que él hizo sobre cuál había sido el proceso. Fue mi primera fuente de información, digamos, jurídica sobre lo que estaba pasando. Después, el informe que hizo Diana Kame a mí me aclaró un montón de cosas, me permitió entender muchas cosas. Creo que el tema, es decir, yo me puse a pensar, si hay gente que vive el fenómeno, como son todos los que están de aquel lado, y tres abogados que han estudiado el tema detenidamente, ¿qué diablos vengo a hacer yo acá? Entonces, bueno, dije, ya acepté, estoy, se me escapó y me trajeron. Voy a tratar de aportar alguna cosa, que no es estrictamente jurídica, en el sentido de que no se refiere al artículo tal de la ley cual, ni siquiera tal vez a la Constitución, aunque hay una cita que traje casi porque me pareció folclórica, ¿no? Si da el tiempo la digo. Creo que el tema que a mí me parte más la cabeza en esto es el problema de la práctica sistemática del secreto y de la mentira. Es decir, esto no pasa solo con la regasificadora, está pasando prácticamente con todas las cosas, con todos los temas. Se da poca información y buena parte de la que se da es falsa. Cuando uno empieza a revisar, fallan, los datos son esencialmente falsos. Me pasa permanentemente con las estadísticas. Uno escucha el discurso oficial y pasa con todos los gobiernos, tratan de justificar éxitos y maravillas con resultados estadísticos. Entonces, bajamos tanto el índice de pobreza, por ejemplo, no por decir algo. Ahora uno va a mirar cómo hicieron el cálculo, y si hay que ver qué consideran pobreza. Entonces ahí uno ya se le cae el alma a los pies cuando ve que pobre es la miseria más absoluta, la casi. Entonces, claro. Y después, cualquier efecto, tal como contabilizar un beneficio que el individuo ya tenía, contabilizarlo como ingreso, puede ser la cuota de salud o en fin, cualquier ingreso que el individuo ya tenía, y en una jugarreta contable lo traspaso como un ingreso. Entonces ya saqué de repente a decenas de miles de personas del límite de pobreza. El tipo sigue viviendo en la misma miseria, come lo mismo, gana lo mismo, pero contablemente me da un resultado. Bueno, eso, el abuso de ese tipo de cosas es terrible. O cosas como lograr bajar los índices de inflación bajando por un mes la tarifa de un servicio público, entonces el costo de vida bajó o no subió lo que iba a subir. Después, eso es generalmente en diciembre. En enero, después que ya saqué la estadística, lo aumento, compenso eso y subo más. No importa, porque ya veré cómo lo disfrazo al año siguiente. Bueno, ese tipo de prácticas me parece que es lo que yo diría. Seguramente la regasificadora va a contaminar, seguramente muchos de los proyectos que se están desarrollando, económicos que se están desarrollando, son altamente contaminantes. Pero hay una forma de contaminación que yo diría que es casi hasta más grave, ¿no? Que es la contaminación institucional que produce la mentira.
Qué ganas de llorar en esta tarde gris, en su repiqueñar la lluvia habla de ti.
Según la Red de Economistas de Izquierda, el gasto total será de 2.800 millones de dólares. También, según ellos, todos los precios de dragado, gasoducto, muelle, están inflados. Las obras están paradas. Todo lo que se ha hecho está mal hecho y ya se llevan gastados 200 millones de dólares. En un dragado mal hecho, en el salario de la gerenta de Gasallago, señora Jara, y en toda una burocracia nueva. Un colega recorrió el barrio hace pocos días. Rubén Bousa, integrante de la Coordinadora de Vecinos del Oeste, lo va guiando. Mira, escucha a vecinos, hace preguntas, conversa con los pescadores. Más tarde cerrará su nota escribiendo: cuando le damos la espalda al río, le dedico de soslayo una última mirada a los pilotes solitarios y a la draga, únicos vestigios de la obra. Sería preferible que siguiera esta calma, calma en el río, en la gente.
cuando a uno le corrompen la confianza en todo, es decir, en lo que dicen los gobernantes, en la información técnica que se da, en las estadísticas que se manejan, empieza a sentir que está parado sobre jabón. El piso se le afloja porque no hay ninguna base cierta sobre la cual, ni siquiera para discutir ni para pensar las cosas, más que la información que uno consiga extraoficialmente. Pero el discurso oficial se mueve en una realidad paralela que no coincide con lo que uno percibe, pero no hay datos oficiales para contraponer, porque están amañados. Es un problema que termina haciendo perder la confianza de una manera terrible. Yo creo que esto no es casual, ¿no? Si uno pasa a mirar las mentiras y los secretos que hay en esto, parece una película, ¿no? Secretos y mentiras. Yo encuentro que acá hay, desde que arrancamos, ¿cuáles son los fines o los motivos por los que hay que hacer la regasificadora? Yo escuché personalmente a responsables del tema energía decir por lo menos tres explicaciones distintas y contradictorias entre sí. Primero, era porque Uruguay iba a tener un consumo de energía abrumador, porque la perspectiva, la proyección a no sé cuántos años daba. Después resultó que no, que bueno, que la cosa estaba justificada porque el proyecto del Aratirí y no sé cuánto. Y después, en realidad, no era prácticamente, se puede, esto lo dijo un vocero oficial, prácticamente con energías renovables Uruguay puede resolver. Y la regasificadora, con todo ese monstruo de inversión, es solamente una cosa de reserva, es un mecanismo. Yo escuché decir las tres cosas a jerarcas del Estado. Uno dice, bueno, entonces, ¿para qué diablos? ¿Por qué empezaron la regasificadora? No tengo la respuesta. Obviamente uno tiene una sospecha, pero no tenemos una respuesta oficial de cuál fue el verdadero motivo, es decir, la razón estratégica por la cual había que... ¿Es renovar la matriz? ¿Es darle energía a una empresa en particular? ¿Es negocio hacerla por otras razones? En fin, o realmente es solo para reserva, por si no llueve o no hay viento por unos cuantos días. Lo cual parece, pero juro que la misma persona que dijo que Uruguay prácticamente no podía vivir sin la regasificadora, después dijo que teníamos prácticamente cubierto el 100% del consumo de energía con energías renovables, y que hacía 5 días que no prendían las usinas de... Yo no sé, es insólito. Uno al final ya no puede ni discutir, porque ¿qué se discute con un conjunto de personas que cambian de argumento? Hoy están acá, mañana están allá, hoy dicen esto, mañana dicen lo contrario. Es imposible debatir así. Bueno, y después todo lo que Viana reseñó también, es la creación de la empresa Gasallago, el proceso licitatorio, quién es la empresa adjudicataria. Dijeron tres cosas distintas, por lo menos, que yo haya oído, sobre quién había ganado la famosa licitación. ¿Cuánto es el grado de compromiso del Estado, esa garantía soberana, a cuánto asciende, cuánto da, cuánto han pedido prestado ya, y estamos respaldando nosotros sin saberlo? Bueno, es un misterio. Y por último también, los motivos de la paralización. ¿Cuáles son? ¿Es el problema en Brasil? ¿Es que el gas no se lo van a poder vender a nadie? ¿Es que es realmente, no sé, ya a esa altura uno tiene sus dudas sobre por qué pasan las cosas que pasan? No sé cuánta es la voluntad actual sin Aratirí, sin comprador para el gas. Aparentemente ahora hablan de que habría gas en el Uruguay, lo cual terminaría de desquiciar todo, de hacer más absurdo todavía todo el proyecto. Yo creo que esto genera, y coincido completamente con Viana, si uno va al fondo del asunto, estas cosas no son casuales. Están insertas en un proyecto político que no es estrictamente nacional, pero que tiene agentes en lo nacional. Yo creo que hemos llegado a un punto en que el desarrollo capitalista, el nivel de desarrollo del sistema capitalista global, es incompatible con la existencia de los estados nacionales, como los conocemos, y con la existencia del sistema democrático. Entonces, algo así como que sería una especie de ecuación, ¿no? Si uno tiene Estado, democracia y buena información, el proyecto económico global no es viable. Entonces hay que empezar a alterar la ecuación. En una época era fácil, se arrasaba con la democracia. Hoy no es tan fácil. Disolver los Estados, bueno, sí, se los neutraliza, hay un permanente discurso sobre que el Estado es ineficaz, el Estado es caro, el Estado es esto. Sí, hay un intento de demoler el Estado. Pero creo que la jugada más sublime que se ha logrado es, de esa ecuación que es Estado, democracia e información, es suprimir la información. Negarla o alterarla. Entonces, La democracia es una especie de rueda que funciona en el vacío, porque si uno no sabe lo que está pasando, no sabe qué pensar sobre los problemas. Y eso es lo que nos está pasando. Hoy, casi de cualquier tema ciudadano, el que ustedes los mueve es un ejemplo enorme. Lo que tiene la, ustedes porque están además metidos en el tema, pero para el grueso de la ciudadanía, la regasificadora es un gran misterio, es un globo inflado que no se sabe qué hay adentro, no lo comprenden. Y el discurso oficial se encarga de hacerlo tan complicado, tan ambiguo, con versiones para acá, para allá, diciendo hoy esto, mañana lo otro, que al final la gente no sabe qué pensar.
El doctor Sartú dirige sus palabras muy particularmente a los vecinos nucleados en la coordinadora, a quienes la mayoría de los montevideanos hemos dejado bastante solos en su lucha, como si esa lucha no fuera ajena, cuando no lo es.
Yo creo que ustedes lo experimentarán. No hay cosa más difícil que luchar en un tema complejo cuando el contrario lo enreda más. En vez de poner claramente una posición y dar sus argumentos, no. Salta de un lado al otro y larga, la palabra es bolazos, no sea muy académica, ¿no? Hay un escritor, se llama Colin Crouch, escribió un libro que se llama Postdemocracia. Así no, sequito. El tipo es un europeo, en inglés, llega a la conclusión de que lo que entendimos nosotros como modelo democrático, lo que tradicionalmente entendemos como modelo democrático, no existe más. Él dice que, y los europeos de esto saben más que nosotros, dice que no existe más por dos cosas. Primero que nada, por el peso de las corporaciones económicas. El año 2008 y lo que ha pasado desde el 2008 en Estados Unidos y en Europa pone absolutamente en evidencia que quienes gobiernan esos países son las corporaciones. Básicamente las financieras, las armamentistas en los Estados Unidos, definen incluso las políticas, la interna y la exterior. ¿A quién le sirven toda la guerra que ha lanzado el gobierno estadounidense? Sí, obviamente a los fabricantes de armas, a las empresas petroleras y a los que hacen contratos para reconstruir lo que previamente van a romper, ¿no? Bueno, la tesis es esa, es bueno, no existe más democracia porque realmente el poder lo ejercen las corporaciones. Y el otro factor que él menciona es la anomia, la falta de interés o de participación ciudadana, es decir, la desciudadanización de la población. Y creo que ahí, esto que estamos viviendo nosotros, en el tema regasificadora y en otros temas, es el inicio de eso, es el proceso de demoler la confianza ciudadana, el deseo de participación ciudadano. ¿Por qué? Porque donde los ciudadanos no opinan, no saben, no se meten, se refugian en sus cosas particulares, quienes gobiernan son los grandes intereses económicos y las instituciones que están al servicio, que en definitiva se ponen, diría más, los jerarcas del Estado que se ponen al servicio de esos intereses. A mí me parece que ustedes, me saco el sombrero, digo, de la enorme lucha que sé que están haciendo para proporcionar información sobre este tema tan confuso. Y digo yo, soy abogado, me interesan los temas políticos y sociales, y cada vez que oigo hablar a alguno de ustedes o a alguno de los abogados que han trabajado este tema, me desasno de muchas cosas. ¿Qué pasará con las personas que carecen de o tienen aún menos elementos culturales o informativos que uno para informarse y tomar posición sobre este asunto? O sea que me parece que es una lucha enorme, enorme, una lucha imprescindible, y que además me parece que están defendiendo mucho más que solo la costa oeste o el combate con la regasificadora. Indirectamente están dando una pelea por la posibilidad de que como ciudadanos sigamos ejerciendo capacidad de decisión sobre la sociedad en la que vivimos. Así que muchas gracias y dejo por acá. Muy amable.
Thank you.
Nosotros también saludamos la lucha de la Coordinadora de Vecinos del Oeste. La seguiremos acompañando, alentando y difundiendo cada una de sus movilizaciones, cada una de sus actividades. Entendemos que así se hace ciudadanía. Gracias por este panel jurídico que nos permite también desentrañar estos secretos y mentiras de autoridades e instituciones con consecuencias sombrías para la sociedad toda. Hasta la próxima semana, que tendrá la palabra el doctor Gustavo Salles. Con él cerraremos este pequeño ciclo, Secretos y Mentiras sobre la Regasificadora. Esta fue una producción de Testimonios, un colectivo de Radio Independiente.